El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En la sala de prensa del Vaticano se presentó el pasado día 17 un acuerdo entre representantes de las grandes religiones mundiales contra la trata de personas. Representantes del Papa Francisco, del Gran Imán de Egipto, del Arzobispo de Canterbury y el fundador de la Walk Free Foundation firmaron una declaración en la que se evidenciaba la violenta capacidad destructiva de la trata de seres humanos en todo el mundo, y se ha pedido para 2020 la erradicación de dicho comercio. Este acuerdo sin precedentes es a la vez una invitación a las otras iglesias cristianas y confesiones religiosas del mundo a adherirse a esta iniciativa y sostenerla. La esclavitud moderna y la trata de seres humanos son un crimen contra la humanidad. La explotación física, económica y sexual de hombres, mujeres y niños condena a millones de personas a la deshumanización y a la degradación. Por ello, indica el documento, cada día que sigamos tolerando esta situación, violamos nuestra humanidad común y ofendemos la conciencia de todos los pueblos. El documento no se queda en una mera declaración de principios, sino que ya en el primer año se desarrollarán diversos planes, entre ellos, invitar a todas las religiones para que vigilen que sus cadenas de suministros e inversiones no incluyan esta forma de esclavitud moderna y tomar medidas correctivas si fuera necesario. A 50 grandes empresas multinacionales, cuyos directores generales son personas de fe y de buena voluntad, para asegurar que sus cadenas no incluyan las formas de esclavitud moderna. A 162 gobiernos para que respalden la creación del Fondo Global para acabar con la esclavitud. A 30 jefes de Estado para que lo apoyen públicamente antes de finales de 2014. Toda una meritoria iniciativa capaz de despertar las conciencias ante este problema.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Bueno, como sabes, bueno, de unos años a esta parte, todos los días es el año internacional de algo, el año mundial de algo. Y hoy es el día del síndrome Down, porque hay fechas que sí que tienen cierto arraigo, cierta preponderancia dentro de estas celebraciones internacionales. Síndrome Down no es una enfermedad, es una alteración genética. Al no ser una enfermedad, por lo tanto, no requiere un tratamiento médico. Pero sí requiere conocimiento por parte de las familias y de los educadores, de las personas que padecen o que tienen este síndrome. Profesionalidad, experiencia y una gran dedicación es lo que ofrecen las diferentes asociaciones que atienden a estas personas en nuestro país. Y la Federación Down España, que se constituye en 1991 y está formada por 88 asociaciones, tiene presencia en todas las comunidades autónomas, con una especial atención no solo a todas las personas que tienen síndrome Down y a las familias y a los educadores, sino a la investigación sobre este síndrome. Este está reconocida a nivel internacional precisamente por eso, por su profesionalidad. Y Agustín Matía es el gerente de Down España. Buenas tardes, Agustín.
Buenas tardes.
Bueno, está usted vinculado desde hace muchos años a este tipo de asociaciones que tienen que ver con la discapacidad, con los jóvenes, con la educación, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bastante. La verdad es que empieza a ser una experiencia larga. No sé si eso es bueno o malo, pero lo es.
Es estupendo porque la experiencia solo se adquiere con eso, con el paso del tiempo, ¿no?
Así es. Oye, me gustaría además comentarte un detalle de la presentación que has hecho.
Sí.
Es verdad que cada día del calendario está lleno de días mundiales. Este en concreto es muy simbólico porque se ha cogido el 21 del 3 por la trisomía 21,
claro,
que es lo que caracteriza
el signo. Bueno, pues se me ha adelantado usted, porque le iba a preguntar qué es esto del síndrome Down, porque, fíjese, yo creo que de todas las discapacidades, probablemente, si se considera una discapacidad el síndrome Down, que creo que sí, es de la que más se conoce.
Es la más visible, y eso ayuda a que se conozca mucho. En el fondo, el síndrome de Down es muy sencillo de explicar. Es decir, en el sistema genético humano en el que se hace un nuevo ser, en ese proceso, en uno de cada 600 casos, una de cada 600 concepciones aproximadamente, se produce una anomalía. Una anomalía que es viable y que se caracteriza por una trisomía en el cromosoma 21, que en vez de ser de un par, como es en el resto de los seres humanos, tiene tres. Esta anomalía lleva asociada pues una serie de características, lo que es un síndrome, que es lo específico, ciertos rasgos en general y sobre todo una discapacidad cognitiva, un déficit intelectual que va siempre asociado al síndrome de Down.
Lo que pasa es que hay diferentes grados de, digamos, de afección o de gravedad en el síndrome Down.
Cada persona con síndrome Down es diferente. Es decir, una persona con síndrome Down se parecerá siempre mucho más a sus padres, a su propia herencia genética, más que a otra persona con síndrome Down. Eso es así. Y lo que sucede es que en algunos casos se producen personas que la carga genética triplicada es más débil y en otros casos es más reforzada. Pero el síndrome Down, la característica mayor que tiene es que casi todas las personas con síndrome Down tienen una discapacidad cognitiva bastante similar.
¿Cómo se diagnostica el síndrome Down, señor Matías?
Eso es muy sencillo. En el propio proceso de diagnóstico prenatal, normalmente, en las pruebas que se hacen, en lo que llaman los médicos el triple cribado o la detección de pliegue nucal, se detectan determinadas características que hacen sospechar que puede ser un bebé con síndrome de Down. Realmente, cuando nace, los rasgos son bastante definitorios y hacen que en el propio momento del nacimiento, en el hospital, la primera noticia suele ser de confirmación, pero realmente se confirma unas semanas después con lo que es un cariotipo genético, en el cual ya se ve efectivamente que se produce esa trisomía en el par de
cromosomas. Ajá. Usted ha dicho que cada persona con síndrome Down es distinta. Entonces, cada persona requiere una atención distinta.
Así es. Y además ese es el objetivo que cada vez más están planteando toda la red de organizaciones de Down España. Atender a las personas y a sus familias en lo que realmente ellos buscan, necesitan, desean, es decir, intentar que los itinerarios individuales, el proyecto de vida individual para el trabajo, para la educación, para el ocio, para vivir en familia o vivir de forma independiente, para conseguir tener pareja o vivir solo con otros amigos, que esa realidad que es individual se vaya dando.
Está claro que la familia juega un papel fundamental. Evidentemente hay que apoyar y ayudar a las familias, ¿no?
Sí, el entorno alrededor de una persona con discapacidad en general es decisivo. Y cuando la discapacidad es intelectual, es decir, hay determinadas limitaciones de partida, los apoyos que debe dar ese entorno son fundamentales. Las familias aquí tienen un papel decisivo. Hay que entender que si España, en general, en la discapacidad tiene un gran nivel en comparación a otros países, y en el caso de síndrome Down también es así, esto ha sido gracias, sobre todo, al papel que han hecho las familias y las organizaciones de familias, que han sido enormes impulsoras de todo el bienestar y el avance que ahora mismo vivimos.
Claro, porque ¿cómo y por qué surge Down España?
Pues Down España surgió cuando el conjunto de organizaciones que empezaba a haber en nuestro país se dieron cuenta que uno por uno, de forma separada, cada uno pendiente de la atención a su grupo de familias, no era una realidad suficiente para pues conseguir promover políticas que mejorasen la situación de partida, para negociar programas que tuviesen una dimensión nacional y que pudiesen abarcar al conjunto, para conseguir redes de formación de profesionales, redes de formación de familias, generar encuentros que pusiesen en común lo que estaban consiguiendo unos y otros. Entonces, esa motivación inicial, que era bastante lógica, consiguió plasmarse en el año 91 y ya con más de 20 años de vida hemos de decir que es totalmente satisfactoria. En estos momentos, nuestra organización, afortunadamente, abarca casi la mayoría de organizaciones con síndrome Down de nuestro país, y con afán de seguir creciendo y de seguir atendiendo a cuantas más personas y familias sea posible.
Porque, ¿qué atenciones o de qué medios dispone el sistema público de salud para atender a estas personas?
Pues los mismos que el resto de la población, y además hay determinados servicios o apoyos que son más específicos. Por ejemplo, en el sistema sanitario, las personas con síndrome de Down no son enfermas, pero sí que tienen, en muchos casos, más prevalencia a ciertas enfermedades. El sistema público de salud va aprendiendo y va desarrollando protocolos para ir atendiendo más específicamente. Hay más cardiopatías en los bebés que acaban de nacer, hay más casos de hipertiroidismo, hay ciertas enfermedades, leucemia, que tiene más prevalencia que el resto de la población. Eso el propio sistema, los recursos públicos, lo van atendiendo. Y en los primeros años siempre un proceso de lo que llamamos la atención temprana, que es decisiva para conseguir que una persona con síndrome de Down pueda conseguir grandes logros en el futuro.
Efectivamente, conocemos casos de personas con síndrome Down que han conseguido grandes logros profesionales, de independencia, etcétera. ¿Esto se debe a eso que nos contaba usted, de que es más leve ese síndrome? ¿O se debe también a la perseverancia, a la tenacidad de la persona y de los que le rodean?
Yo te diría que es más lo segundo que lo primero, porque los casos que cada vez van teniendo más logros, que son casos de lucha personal, que protagonizan las propias personas con síndrome de Down, son de tipo general y no están relacionados con tener menos déficit genético, por así decirlo. Ya. Y además, en esos logros el papel siempre es decisivo del entorno. La familia, una familia que cree que su hijo va a tener grandes logros, que va a ser autónomo, que va a conseguir un puesto de trabajo, que conseguirá llegar a tener una vida afectiva y sexual en condiciones, etcétera, una familia que cree eso, posiblemente conseguirá que su hijo llegue a ello. Y este es un elemento decisivo de tenacidad.
Y ustedes que están en el trabajo, en el día a día, ¿qué pasos importantes se han dado en la investigación, en la atención, en nuevos sistemas o nuevos métodos para atender a las personas con síndrome Down?
Pues mira, esta época que vivimos ahora se empieza a caracterizar por lo que va a ser un cambio en la atención médica a las personas con síndrome de Down. La característica genética del síndrome de Down está haciendo que la investigación genética, que está avanzando muchísimo, esté empezando a incorporar posibles, no soluciones, no se podría llamar soluciones, pero sí posibles mejoras. Se está empezando a hablar por primera vez de ciertos productos o incluso de ciertos medicamentos que están en ciernes que van a poder facilitar la vida, van a poder seguramente mejorar las condiciones cognitivas y de memoria de las personas con síndrome de Down. Cualquier avance que se haga en el Alzheimer va a tener consecuencias en el síndrome de Down. El Alzheimer y el síndrome de Down están muy relacionados porque es algo muy característico del cromosoma 21 y, por lo tanto, las personas con síndrome de Down envejecen antes y hay muchos más casos de Alzheimer en ellos que en el resto de la población. Pero estamos hablando de una nueva era. La próxima generación de personas con síndrome de Down, afortunadamente, va a tener gran parte de esos logros y esas mejoras casi seguro.
Pues nos alegramos muchísimo porque será trabajo, logro de tantas personas comprometidas, entre ellos ustedes, usted, Agustín, gerente de Down España. Muchísimas gracias y vamos a seguir trabajando todos en la medida de lo posible y desde nuestros puestos de trabajo, evidentemente. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues gracias, María Eugenia, y gracias, Agustín Matía. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es tu dinero.
Carlos Soriano, vicesecretario de Organización del Partido Popular.
Va a haber una bajada de impuestos que va a ser importante.
Uno de los autores del informe encargado por Rajoy.
Se va a pagar menos por renta.
Todos los tramos.
Un experto independiente.
Bueno, pero si la suma de unos y de otros quedamos igual, no nos lo bajan, simplemente lo redistribuyen.
Eso es verdad.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La semana pasada se presentó en la Universidad Pontificia Comillas el informe Las culturas de los jóvenes en las universidades católicas, un estudio mundial. Un informe en el que las familias, las relaciones intergeneracionales, los proyectos personales y el acceso al trabajo profesional es lo que más importa a los estudiantes de las universidades católicas de todo el mundo. Los alumnos de estos centros se muestran muy poco abiertos a las responsabilidades del ideal humanístico de generosidad y al compromiso social. Juan Carlos Torre es miembro del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Universidades Católicas, FIUC. Comentamos con él este informe. Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Unos resultados bastante preocupantes para lo que se espera de universidades católicas.
Yo diría que no. La pretensión del estudio era localizar una fotografía lo más exacta posible de cuáles eran las culturas de los jóvenes en las universidades católicas de todo el mundo, y los resultados son muy complejos, referidos efectivamente a la familia, a las relaciones con sus compañeros y también a su compromiso solidario, pero a otras muchas cuestiones. Y en fin, los datos los tenemos y ahora tenemos que analizarlos, interpretarlos y ver qué podemos hacer con ellos.
Sí, pero en las universidades católicas, además de una formación científica de primera calidad, también digamos que hay otros objetivos más allá de ello.
Sin duda.
Y parece que los resultados no son muy, muy maravillosos en este aspecto.
Bueno, los resultados en relación con la familia son bastante positivos en cuanto a la valoración de su familia actual, las relaciones con sus padres, con sus hermanos, y también en la previsión que los estudiantes universitarios católicos tienen con respecto a fundar una familia. Son también, yo creo que interesantes en el sentido de que están comprometidos con su futuro y su preparación académica con vistas a la profesión, y en algunos otros aspectos, como el de las actividades o el compromiso con actividades de carácter solidario, pues sí, efectivamente dejan algo que desear y es un campo en el que hay un mayor recorrido que hacer. Pero bueno, si esto es lo que los propios jóvenes dicen de sí, lo que nos toca a las universidades es tenerlo en cuenta y tratar de responder no solo a la transmisión del saber, a la preparación profesional de los estudiantes, sino a generar en ellos un mayor compromiso social del saber que se les transmite y se les comunica. Estoy de acuerdo que hay una tarea que realizar, pero
claro,
no son tan negativos los datos en su conjunto, son variados.
La muestra, Juan Carlos, se ha hecho con 16.588 estudiantes,
sí,
de 55 universidades de 34 países de los 5 continentes. Lógicamente, las sensibilidades son muy diferentes según las zonas, ¿no?
Efectivamente. Esta es una de las razones por las que en el título y en la pretensión inicial de este macroestudio se incorporó la palabra cultura en plural, porque aunque hay unos elementos comunes que son válidos para toda la muestra, hay algunas especificidades en relación con los continentes y podríamos decir subcontinentes, porque hemos subdividido la muestra en 11 zonas, no sé si podríamos llamar subcontinentes, que tienen algunas especificidades. Es cierto que África no es lo mismo que Europa Occidental o que Asia del Sureste o Asia del Este, en algunas cosas. Sin embargo, sí que hay un gran elemento común que podría decirse que caracteriza a los jóvenes universitarios de las universidades católicas.
Sí, en general parece que lo que más les interesa es conseguir el título que les dé paso a un buen trabajo. Sí. Elegir una universidad católica por ser católica parece que les motiva menos.
Es una de las razones que está no en primer lugar de la elección. La mayoría de los estudiantes eligen, se sienten orgullosos, están muy satisfechos de estar en una universidad católica, en parte porque la percepción que tienen de los profesores, de sus profesores, es excelente en estar al día en sus materias, en explicar bien las materias, y también por el prestigio académico y por la fama que tienen en las universidades. Este prestigio, por ejemplo, es mayor, como me decía en la anterior pregunta, es por ejemplo considerado mayor en África, el 70%. Pero efectivamente el hecho de que sean católicas es una razón que no está entre las tres primeras, es cierto.
Hablábamos del profesor y claro, ellos esperan de un profesor que sea muy bueno en su materia, pero que sea persona preocupada por problemas actuales o por cuestiones sociales les es un poco más indiferente según los datos.
Efectivamente, el que sean personas religiosas o el que se preocupen por los problemas actuales o porque estén implicados en problemas sociales, les es de menor importancia en la valoración positiva de sus profesores. Pero tenga en cuenta que la puntuación, es decir, el porcentaje más bajo, es del 50% cuando se trata de considerar que los profesores sean personas religiosas, que efectivamente es la mitad de la muestra. Lo que pasa es que las otras cuestiones que hemos mencionado, lo de estar al tanto de sus disciplinas y explicar bien o tener prestigio, pues claro, alcanza unos porcentajes superiores al 75%. Pero los otros porcentajes, que son efectivamente inferiores, están por encima del 50%, lo cual podría considerarse que es una cualidad que se considera por al menos la mitad de la muestra.
Claro, claro. El yo social de los estudiantes. Hablábamos de la familia, gente muy vinculada a su propia familia.
Sí.
Los estudios, la asistencia a clase,
sí,
la participación en conferencias, actividades políticas o religiosas. Todo ese yo social, ¿cómo se valora en la encuesta?
Pues en realidad los estudiantes efectivamente... digamos que accedemos un poco a cómo se perciben a sí mismos por cómo se relacionan con su familia, sus amigos y las actividades en las que participan. Y es cierto que la participación y valoración de, por ejemplo, las actividades políticas, pues es bastante escasa, es decir, no tienen en buena consideración no tanto la política cuanto los políticos, ¿no? Es una de las cuestiones peor valoradas. Y su participación en actividades políticas en la muestra en general no alcanza el 8% y su participación genérica en actividades religiosas no alcanza el 5%. Tenga usted en cuenta que en las universidades católicas de todo el mundo hay grandes diferencias con respecto a la confesionalidad de los estudiantes. Solo el 50% de los estudiantes matriculados en las universidades católicas se considera católico. Dice ser católico, tenemos musulmanes, budistas, hindúes. Sin embargo, el 84% pues dice creer en Dios y, por ejemplo, el 80% dicen, con independencia de su confesión, orar frecuentemente. Es cierto que la participación en actividades solidarias y también de relacionadas con la pastoral pues no alcanza el 30% de nuestros matriculados, pero digamos que hay un amplio abanico de relaciones entre las que se incluye parcialmente también las que tienen que ver con lo religioso. Fundamentalmente nuestros alumnos establecen sus relaciones a través de las redes sociales, quiere decir, a través de Internet y los contactos virtuales. Este es un campo en el que los estudiantes de las universidades católicas no difieren absolutamente en nada de otros estudiantes de otras universidades.
Por lo que nos afecta a nosotros,
sí,
da la impresión de que los de Europa Occidental son los más individualistas, aunque sin perder de vista algunos asiáticos que también lo son.
Efectivamente, en algunas variables Europa, la vieja Europa, por así decirlo, tiene una consideración de la vida desde una perspectiva más yoica o egoica, ¿no?
Sí.
Y también coincide con los asiáticos. Bueno, yo creo que en esto el impacto de la cultura dominante y de los objetivos vitales generales de la sociedad, pues se han transferido claramente a nuestros estudiantes, que en esto tampoco difieren grandemente del resto de los universitarios, aunque no estudien en universidades católicas.
Sí.
La perspectiva individualista, la obtención de un buen trabajo, del buen trabajo que esté asociado a un buen salario, pues son objetivos muy nobles, pero probablemente insuficientes desde una perspectiva de universidades católicas, ciertamente.
Bueno, consideran inadmisibles una serie de valores que de alguna manera los redimen, por decirlo así.
Sí.
Por ejemplo, engañar en los impuestos,
sí,
tener aventuras extramatrimoniales,
sí,
el aborto, sí, la homosexualidad, el aceptar sobornos, el hacer daño a los demás, todo eso lo consideran inadmisible.
Sí.
O sea,
sí,
que,
sí,
bueno, algo positivo vemos.
Yo creo que en la valoración de conductas concretas que pudieran tener que ver con infracciones sociales o digamos, quebrantamientos morales, los estudiantes universitarios católicos se muestran bastante rigoristas, podría decir yo, o en el sentido sentido de ser intolerantes con algunos comportamientos no percibidos como positivos o que en el fondo no deben ser tolerados. Y en este caso, la encuesta nos dice que es más la perspectiva rigorista está más presente en las mujeres que en los hombres, pero en ambos casos hay algunas conductas que no se toleran del todo.
Pues Juan Carlos Torre, miembro del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Universidades Católicas, me parece una encuesta interesante y que abre ahí unos caminos para seguir trabajando en el futuro inmediato. Gracias por tus palabras y un abrazo muy grande.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós, buenas tardes. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.